Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos en la Plaza de Ópera, Pilar Cisneros y yo, para hacer el programa de la tarde. Y estamos aquí porque se está celebrando el cuarto encuentro contra la esclerosis múltiple, que está impulsado, apoyado por Merck, que es una compañía de ciencia y tecnología. En este espacio, en esta tarde madrileña con una luz preciosa y una temperatura muy agradable, pues se está sensibilizando, se está visibilizando esta enfermedad, la esclerosis múltiple. El niño se apellida Marcos Sevilla, para más señas, y no ha tenido una infancia precisamente feliz. El niño ha sufrido la separación de sus padres, una separación nada amistosa. La madre del niño se llama María y acusó al padre Marcos, de apellido, de acoso sexual. La acusación no ha quedado probada en los tribunales. El padre estuvo separado de su hijo 7 años. Y María decidió llevarse al niño en contra de lo que habían sentenciado los jueces, o sea, que lo secuestró al niño. No lo llevó al colegio y por eso María fue condenada. Ahora a María la han indultado.
Para proteger a todas las madres protectoras.
No parece que María sea precisamente una madre protectora. En este caso, los protagonistas no son los políticos. Ni siquiera son el padre y la madre del niño. En este caso, el protagonista es el niño, Marcos Sevilla. Sus padres, especialmente su madre, ha convertido al niño en el campo de batalla en el que se enfrenta con su expareja. Que María esté o no esté en la cárcel es importante. Que la culpable aparezca como víctima es importante. Pero aquí, en este caso, lo verdaderamente importante es que el niño ha vivido una infancia terriblemente infeliz. No, los niños no son de los padres. Los niños no son de los padres ni cuando los padres acaban en los tribunales, ni cuando se separan de forma amistosa, ni cuando no se separan. Un niño no es ni de su madre ni de su padre, no es propiedad de nadie. Un niño, si acaso, es del destino de felicidad para el que ha nacido. Y si los padres nos convertimos en un obstáculo para esa felicidad, para ese destino de felicidad, pensando que los niños son nuestros, estamos cometiendo la mayor villanía que se puede imaginar. Esta mañana ha comparecido Sánchez en el Congreso para dar explicaciones.
A la corrupción financiera que representa el caso Gürtel, a la corrupción política que representa la instrumentalización de instituciones públicas como por ejemplo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que representa el caso Kitchen, la derecha española
Sánchez
junta a otra corrupción.
Sánchez ha explicado lo malo, lo mangante que es el PP. Del asunto Pegasus, que es para el que comparecía en el Congreso, ha explicado poco. Sánchez se ha quedado solo ante el peligro, sin el respaldo de sus socios, sin el respaldo, lógicamente, de la oposición. Sánchez ha dicho que él no sabía nada del espionaje a los líderes independentistas. Que él era el presidente del gobierno, sí, entonces, pero que los espías espiaban por su cuenta.
El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar en otro momento, con
el
otro gobierno
pero no conoce. Yo, Sánchez, yo, Pedro, no conozco, no sé lo que hace el CNI. Después ha sugerido que, hombre, claro, como estaban haciendo los independentistas lo que estaban haciendo, pues es lógico que se les espiara. Para, a continuación, intentar ganarse el favor de esos mismos independentistas anunciando una reforma del CNI y una ley de secretos oficiales ya anunciada en otra ocasión. Sánchez no sabía, dice él, nada del espionaje. El CNI no hizo nada mal, pero hay que reformarlo. Ah, y de lo suyo, de su teléfono espiado, nada. Ni una sola palabra sobre Marruecos. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y seguimos pendientes de la explosión registrada a primera hora de esta tarde en la planta de biodiesel de Calahorra, en La Rioja, en la que han fallecido dos personas. De momento se desconocen las causas del suceso. Álvaro de los Ríos.
12:55 de la tarde, una llamada daba aviso a SOS Rioja 112. Explosión en la planta de biodiesel de Calahorra. La enorme columna de humo negro se veía a kilómetros de distancia, los vecinos sobresaltados.
¡Está gorda, eh! ¡Qué petardazo!
¡Buah! Rápidamente los servicios de emergencias llegaban al lugar y confirmaban que dos personas fallecían en la explosión. La planta se evacuaba cerca del parque de ocio Tierra Rapaz. Había 250 niños de excursión. Todos se encuentran bien. El director del parque es Luis Lezana.
Ya inmediatamente hemos tomado la decisión propia de evacuar a todos los niños por si acaso.
El humo ya se ve a esta hora que va a menos.
Y crece el absentismo laboral. 1.200.000 trabajadores no acude de media cada día a su puesto de trabajo. El 25% no justifica el motivo de su ausencia. Marta Ruiz.
Sí, son casi 300.000 los empleados que faltaron al día de media sin justificación a su puesto de trabajo durante el último trimestre del pasado año. Un 14% más que el trimestre anterior. En el caso de las ausencias por incapacidad temporal, el incremento fue del 5,8%. 900.000 trabajadores que estuvieron de baja de media diariamente, impulsado sobre todo este dato por el coronavirus. El estudio de Randstad, la empresa de trabajo temporal, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, refleja que Navarra, País Vasco y Asturias están a la cabeza del absentismo, con tasas de hasta el 7,9%, seguida de Asturias, Murcia, Galicia, Cantabria y Aragón. Y en el lado opuesto, Castilla y León y Madrid. Si miramos por sectores, la industria y los servicios son los que registran un mayor absentismo y la construcción el que menos.
Y 55.000 personas padecen en España esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y que es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. La compañía Merck, líder en ciencia y tecnología, organiza hoy aquí en la Plaza Isabel II de Madrid, junto a la Fundación Esclerosis Múltiple Madrileña, un encuentro para dar visibilidad y a la que pueden acercarse, por cierto, todos los que quieran conocer mejor esta enfermedad. Aquí estamos nosotros también, los de la tarde. Vamos a conocer un poco más todo lo que tiene que ver con la esclerosis múltiple a través de expertos y también a través de los propios enfermos. Será, como digo, a lo largo de esta tarde. Y el Real Madrid parte hacia París. Luis Millán.
Ahí ya está esperando todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, que desde hoy emite todos los programas deportivos desde la capital de Francia, con motivo, por supuesto, de la final de la Liga de Campeones del sábado entre Real Madrid y Liverpool. Y justo a esta hora, además, el Madrid parte hacia París, Miguel Ángel Díaz.
Sí, a esta hora estaba programado ese vuelo charter que va a trasladar a la expedición del Real Madrid rumbo a París, al frente de la cual va a viajar el presidente Florentino Pérez. Se lleva Ancelotti a 26 jugadores, los 25 miembros de la primera plantilla y también del tercer portero, Tony Fuidías. Tendrá que hacer 3 descartes, 2 horas de vuelo aproximadamente. El equipo se va a hospedar en la zona de Saint-Gilles, al norte de Francia, al norte de París, aproximadamente unos 50 kilómetros del centro de la capital francesa.
En París, precisamente, sigue adelante Paula Badosa en Roland Garros. Ha ganado en 3 sets a la eslovena Juban y ahora le espera en tercera ronda la rusa Kudermetova.
Yo creo que hoy lo que me suma mucho es que he vivido de todo en la pista, momentos de mucha euforia, de momentos de que no quiero decir palabrotas, pero de estar mal. Entonces, todo eso me ayuda pues al siguiente partido, que van a ver también, va a ser una montaña rusa como en todos, pues ya tener la experiencia de que lo he vivido hoy y que puedo superarlo.
En el cuadro masculino ha pasado ronda Medvedev y esta tarde juega Roberto Carballés ante Jannik Sinner.
Gracias, Luis. Munilla, que entre Munilla y Millán, pues nos hacemos el lío. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado, 25 grados a esta hora en Cibeles. Mañana nuevo fogonazo de calor con máximas por encima de los 30. El tráfico, retenciones en ambos sentidos en la A2 en Torrejón. De entrada por la A1 en Las Tablas y de salida A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 El Plantío. Dificultades en la M40 en Coslada dirección A3 y en Valdemarín hacia la A6 y en la M50 en Boadilla sentido A6. La Comunidad de Madrid intentará prevenir la proliferación de bandas juveniles en la región a través de campañas de prevención en los centros educativos. Campañas que pondrán el foco en la búsqueda de referencias familiares y sociales. Tras el repunte de las agresiones por parte de las bandas juveniles, con el apuñalamiento de un chico de 14 años esta semana en Vallecas, la comunidad trabajará con campañas de prevención. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has dejado de hacer algo por pensar que, uf, ya es demasiado tarde para esto, que ya no tienes edad? Bueno, es posible, pero desde luego no es lo que le ha pasado por la cabeza ni a Carmen ni a Marcos. Vamos a conocer enseguida su historia. Fíjate, los dos son lo que ahora se llama opositores silver. Tienen 51 y 53 años, han dejado su trabajo para buscar una vida laboral, a su juicio, mucho más estable, y están estudiando oposiciones. Forman parte del 11% del total de opositores españoles que superan los 50 años. Atención, porque esta es una cifra que se ha doblado desde la pandemia para acá. Bueno, en su caso, la edad se convierte en un impedimento para buscar trabajo, pero no para volver otra vez a coger los apuntes y estudiar. Y es que la mayoría lo que buscan, como decimos, además de estabilidad laboral, es afrontar los últimos años antes de la jubilación, pues desde luego con un trabajo que les permita precisamente después tener esa jubilación más garantizada y estabilidad también en su último periodo laboral. Bueno, hablamos enseguida con ellos, con Carmen, con Marcos, pero como cada tarde de jueves, busco la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo no sé si esto de los opositores silvers, personas de más de 50 años que preparan oposiciones y, como decimos, se ha incrementado muchísimo después de la pandemia, es precisamente una manera de reinventarse para muchos sectores, personas que trabajaron en sectores complicados durante la pandemia, o también te sugiere algún otro comentario, alguna otra reflexión.
Mira, el primer comentario es que, oye, ¿por qué no los llamamos opositores plateados, ¿no? Sobre todo cuando es una realidad muy muy española esto de las oposiciones y del funcionariado, y además con lo bonito que suena, opositores plateados,
pues
¿no?
Sí,
yo
que
creo
sí,
que tiene un sonido eufónico y muchísimo más sugerente, ¿no? Siempre estamos aquí importando las palabrejas.
Y además lo dice un escritor, o sea que yo no tengo nada que decir al respecto.
Bueno, no sé, oye, por aportar, ¿no? Que sea una nimiedad. No, la verdad es que a mí lo que me da que pensar, mira, yo tengo en mi entorno no muy lejano a varias personas, alguna que efectivamente ha ganado una plaza en una institución pública a edad avanzada, y otras que incluso han hecho algo todavía, yo creo que más valiente, a edades ya talluditas, irse a la universidad para empezar a estudiar, lo que a lo mejor en otro momento no pudieron, o la vida no les dejó hacer, ¿no? Y yo, por encima de todo, más allá de las consideraciones laborales que sin duda haremos, ¿no? Es decir, en qué medida la administración pública puede dar una oportunidad mejor a los trabajadores de cierta edad, ¿no? Que la que les ofrece el sector privado. Más allá de eso, a mí lo que me interesa de estas iniciativas o de estas aventuras individuales es ese valor de considerar que, bueno, aunque uno tenga muchos años a las espaldas, la vida siempre es nueva y uno se puede plantear ese reto, ¿no? Y ese reto que además, en el caso de una oposición, como en el caso del estudio de una carrera universitaria, se produce en soledad, ¿no? Uno se demuestra a sí mismo que es capaz, no tiene que andar demostrándolo ante los demás inicialmente.
Bueno, pues vamos a escucharles a ellos a ver qué nos dicen. Empiezo por Carmen, tiene 51 años, ha trabajado toda la vida en agencias de viaje y el año y medio que estuvo en ERTE durante la pandemia pues la hizo plantearse su vida por completo. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, gracias.
Ese tiempo de ERTE tan prolongado, el no ver, además, porque en tu sector fuisteis de los que, bueno, estuvisteis más tiempo sin poder trabajar, no había manera, el turismo no se recuperaba, estaba todo cerrado. ¿Fue ese tiempo el que te decidió a animarte a opositar?
Bueno, yo creo que ese tiempo lo que hizo fue darme la luz. Porque sí que es cierto que nuestro sector ya estaba muy tocado de antes y bueno, y la pandemia, yo como os comentaba, bueno, para mí fue un antes y un después, porque no le veía color. Entonces fue el detonante, ¿no? Fue lo que me hizo ese chip, ¿no? De decir, hay que buscar opciones y bueno. Y me planteé cambiar totalmente de gremio.
Y aquí estás opositando a instituciones penitenciarias, pero dime una cosa, Carmen, ¿de verdad te, o sea, cuánto tiempo hacía que no cogías unos apuntes en la mano o te sentabas a estudiar una hora y otra hora y otra hora y otra hora?
Pues años. Años.
Y no te daba, no sé, yo es que ahora mismo lo pienso y digo, madre mía, lo que me costaría volver, pero no sé cómo fue para ti ese proceso.
Bueno, pues el primer año fue contacto. Me lo tomé como contacto, necesitaba familiarizarme con el estudio, con la concentración, con temas que no había oído en mi vida. No sé, derecho penitenciario, derecho penal, la Constitución, que yo creo que la deberían de enseñar en los institutos. No sé, algo que nos rodea muchas cosas, la administración pública, tremendo.
Bueno, pues ahora me cuentas en qué tuviste más dificultad o no y cómo entraste en materia, pero déjame que salude también a Marcos, tiene 53 años y él está preparando las oposiciones para auxilio judicial. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tú trabajabas de administrativo, también durante la pandemia te planteaste opositar. ¿Realmente qué fue el detonante para decir, oye, que vuelvo otra vez a los apuntes y a los libros?
Bueno, en mi caso, la pandemia casi que me ayudó, ¿no? Porque yo ya estaba descontento en el trabajo que tenía. Yo llevo trabajando pues desde que acabé la universidad en el sector privado y estaba descontento. El principal motivo era la conciliación, el horario, ¿vale? Trabajaba a jornada partida y, bueno, al final te queda muy poco tiempo libre en el día a día, ¿no? Y a raíz de la pandemia, bueno, pues pude negociar una salida con la empresa, ¿no? No yo solo, sino, bueno, hubo un plan en la empresa de salidas negociadas. Y cuando te planteas ese cambio, pues claro, empiezas a valorar y los que ya le hemos dado unas cuantas vueltas al calendario, que nos llaman ahora plateados o silver, como bien decís, pues bueno, tienes que valorar, tienes una dificultad en el sector privado para que te contraten, al final tienes menos oportunidades y alguna que pueda surgir, pues o son contratos a jornada parcial, contratos por obra, o aunque sean contratos indefinidos, al final acabas de traer una empresa y no tienes la estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, la opción que vi, que valoré y que creí más se adecuaba a lo que estaba buscando eran unas oposiciones, que al final, bueno, pues eso, es lo que comentabais un poco al inicio, ¿no? Te da una estabilidad, sabes que tienes ese trabajo. Y después tienes el horario que de la jornada continua normalmente, que es lo más habitual, pues te permite conciliar, ¿vale? Yo nunca digo conciliar la vida familiar, porque yo creo que es conciliar la vida a secas, no solo familiar. Si tienes hobby, si tienes, no sé, que te gusta hacer deporte o algún tipo de actividad, con jornadas continuas que acabas llegando a las 7, 8 de la tarde a casa, pues es muy difícil, ¿no?
Oye, Carmen,
y
en tu caso,
esos son los motivos principales.
Esos son tus motivos, Carmen también tiene los suyos, son parecidos en cualquier caso, porque bueno, Carmen sí que tienes hijos, pero es verdad que ya son mayores, no te dificultan el estudio, es decir, tú te puedes poner a estudiar, entiendo, cuando quieras. ¿Cómo es un día tuyo de estudio? ¿Cuál es tu rutina, Carmen?
Pues mi despertador suena a las 7.
Sí.
Entonces, bueno, y estudio por las mañanas, porque sí que es cierto que me ayuda mucho más a concentrarme y voy 2 días a la semana a una academia y el resto es estudio, prácticamente estudio por la mañana. Invierto alguna tarde, pero tampoco quiero que se convierta en una cruz, porque quiero disfrutar del camino.
¿No te importa, no tienes urgencia, digamos, por sacar las oposiciones ya o sí? ¿Cuándo se presentan ¿cuándo te vas a presentar en las próximas?
En la próxima convocatoria, cuando salga. Además, bueno, recientemente hemos tenido una gran noticia, ¿no? Ha salido la oferta de empleo público. Y bueno, y van a en nuestro cuerpo van a unir las dos convocatorias, con lo cual estamos hablando de una oportunidad de 1.850 plazas.
Entonces, o sea, que tú crees que va a ser sí o sí en ese momento, ¿no?
Sí, yo creo que es el momento, porque hay muchísimas plazas y, bueno, para personas que llevamos ya preparándolas un tiempo, pues es una gran oportunidad.
Tú tienes dos hijos, ¿verdad, Carmen? Como digo, ya son mayores, tienen ahora mismo 21 y 28 años. ¿Te decían eso de mamá si...?
18.
Te decían eso de mamá, pero te vas a poner a estudiar, pero si a lo mejor ya no tienes capacidad, la memoria se está más frágil, ¿o les has superado a la hora de estudiar?
Pues mira, no, nunca me han dicho eso. Yo creo que siempre he sido muy dinámica. Entonces, bueno, yo creo que, aunque en el silencio, porque nunca te dicen no sé qué, pero bueno, ellos yo creo que me apoyan, ¿eh? Ello.
Bueno, y ahora mismo, además, si ellos tienen que estudiar, tú lo tienes fácil, ¿eh? Para decirles, mira, yo ya he estudiado 8 horas diarias, ¿cuántas has estudiado tú? No sé si tenéis algún tipo de competición en casa.
No, bueno, el mayor está fuera, pero bueno, con el pequeño sí que hablamos, el pequeño.
¿Estudiáis juntos?
Sí, más un poco. El mayor está fuera, está estudiando.
Está fuera, pero con tu hijo pequeño, ¿estudiáis juntos?
No.
Cada uno a lo suyo,
¿no?
Mi
hijo pequeño, yo creo que es una edad que cuanto más lejos estés de ellos, mejor, ¿no?
Pues también es verdad. Bueno, y en tu caso, bueno, estamos hablando con Carmen, como decimos, tiene 51 años, Marcos tiene 53, formáis parte de ese grupo de personas que están opositando, más allá de los 50 años, con ese objetivo claro de tener un trabajo más estable y también de cambiar de vida, ¿no?, que es lo que nos contaba Marcos. ¿Cuántas horas le dedicas tú, Marcos, al estudio? ¿Cuál es tu rutina?
Pues mira, yo al igual que Carmen, también estudio principalmente por la mañana. Me levanto también sobre las 7:30, y después yo tengo un planning, ¿no?, en función de los temas, y de media pues estudiaré 6-8 horas diarias, ¿vale? No todo, o sea, todo es estudio, pero lo que es memorización, pues a lo mejor estudio 4-5 horas y después intento hacer siempre muchos test todos los días, ¿no? Porque es como lo que decías tú, ¿no? El hábito de estudio, pues a lo mejor a los que no lo tenemos tan cercano, aunque yo personalmente siempre me he seguido formando, pero bueno, lo que es, no tengo un hábito de estudio como puede tener alguien que acaba de acabar la carrera o los estudios que sean, ¿no?, que salta directamente a la oposición. Entonces, para ese hábito me ayuda mucho, pues busco herramientas, ¿no?, y con los test también, pues me ayudan a retener lo memorizado. Entonces me ayudo, bueno, de todas las posibilidades que hay hoy en día, ¿no?
Bueno, pues que tengáis mucha suerte, Carmen, Marcos, que salgan pronto vuestras oposiciones. Ojalá que podáis aprobar cuanto antes, iniciéis esa nueva vida de trabajo y, en definitiva, una nueva vida, ¿no? También, pues, que habéis planteado a través del estudio, ¿no? A través de estudiar, ponerte otra vez en serio, a hincar los codos después de los 50. ¿Por qué no? Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Bueno, Lorenzo, nunca es tarde para nada, prácticamente en la vida, y desde luego mucho menos para estudiar, ¿eh? A veces pensamos que seríamos incapaces, yo ahora mismo lo pienso, digo, me tengo que poner yo ahora a estudiar lo que estudiaba en la universidad y me parece imposible memorizar, sobre todo. Pero bueno, supongo que es cuestión de ponerse y acostumbrarse, ¿no?
Pues mira, a mí estudiar no me parece tan duro, la verdad. Yo al final me he pasado toda la vida estudiando, ¿no? Lo que sí me parece durísimo es hacer exámenes. Yo no tengo ninguna nostalgia de hacer exámenes, ¿no? Pero bueno, no, fíjate, a mí hay, no sé si me permites dos reflexiones un poco utópicas. La verdad es que estaría bien, ¿no?, que, como decía nuestro opositor, se enseñara un poco más en las escuelas lo que es la Constitución, lo que son las leyes, ¿no? Es decir, que solo lo aprenda uno cuando hace una oposición, a lo mejor no es un síntoma muy bueno, ¿no? Y otra reflexión también,
incluso, ¿no?, que decía, sí, Carmen,
¿eh? Sí, es decir, sí, que sí. Bueno, que ya no sabía nada de la Constitución hasta que se ha puesto a hacer unas oposiciones, ¿no? Pues quizá deberíamos mejorar un poco la enseñanza de eso, porque las normas jurídicas nos afectan a todos, ¿no? Igual que se enseña economía o se enseña geología, ¿no?, en los institutos. Y por otra parte, pues hombre, quizá también sería bueno que no hubiera tanta diferencia, ¿no?, entre las condiciones laborales del sector público y las del sector privado. Es decir, que la gente no tuviera tanta presión para optar por el servicio público por el hecho de que las condiciones laborales son mejores.
Pues sí, porque al final parece que una de las pocas salidas que tenemos aquí es el tema de ser funcionario y bueno, pues como tú dices, es porque en muchas ocasiones las otras alternativas, desde luego, no son unas alternativas reales con futuro. Oye, brevemente querías comentar, Lorenzo, a ti también te llama poderosamente la atención y no querías dejar pasar el tema de la candidatura frustrada para los Juegos Olímpicos de invierno, que iba a ser conjunta entre Aragón y Cataluña y que parece que no va a ser. ¿Por qué querías detenerte en esto unos instantes?
Pues mira, no me voy a meter en decidir de quién es la culpa, que siempre es una cuestión bastante poco interesante, ¿no? Sino simplemente hacer una constatación de lo triste que son estas cosas que nos pasan, ¿no? De cómo frente a otros países, ¿no? Que no se crean estos problemas y que apuestan de manera solidaria por las oportunidades que se les pueden ofrecer, aquí cuando nos vemos ante una de ellas, en lo que nos enzarzamos es en este tipo de querellas, ¿no? Y la verdad es que también resulta un poco más desazonante, ¿no? Cuando se tiene en cuenta que, bueno, hace 30 años hubo un empeño olímpico y todos fuimos capaces de ir a una, ¿no? Que hemos perdido por el camino.
Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar. Hasta
Buenas
luego.
Tardes, buenas tardes, adiós. Es momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, qué alegría. Pues mira, sí, porque echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora, cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se disparan, incluso el de los seguros. Pero con esto último lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
A eso de las 6:30 de la tarde y como cada jueves hablaremos de cine, de los estrenos de cara al fin de semana con Juan Orellana. Y precisamente se estrena Top Gun Maverick, es decir, bueno, pues la continuación de esa película de Tom Cruise, de Top Gun, que marcó toda una época, pero no solo la película en sí, sino toda la iconografía, ¿no? Por ejemplo, las gafas que llevaba Tom Cruise en esa película, bueno, es que las llevó todo el mundo, y como eso, mil cosas que nos han ido influyendo, de cosas que hemos visto en el cine, en la televisión, a lo largo de nuestra vida. Queremos hablar de eso hoy con los oyentes, con la gente. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A que tú llevaste los calentadores de fama.
Vamos a confesar, sí, efectivamente. Yo usé los calentadores de fama.
Tú no los llevaste, Fernando, o sea,
no, no, los chicos también los llevaban en la película, ¿no?
Es cierto.
Sí, pero los chicos yo creo que los llevaron menos. En la calle.
No,
le veo yo a Fernando, Pilar, no.
Pero a lo mejor quisiste pintar tu primer coche como el que llevaban Starsky y Hutch en la serie. ¿Te acuerdas que era rojo, sí, con una franja blanca?
Me acuerdo perfectamente.
Hombre, por favor, todo el mundo quería tener ese coche. Era un Gran Torino ese,
sí,
¿no?
Era un Gran Torino.
Era un Gran Torino, sí.
Mítico sí, coche. Sí,
sí. Bueno, las gafas de Top Gun, yo creo que todos las hemos llevado, ¿no? Las gafas de aviador que también sentaban a Tom Cruise. La verdad es que le sentaba bien todo.
Eso, lo has dicho tú muy bien, que también sentaban a Tom Cruise,
sí,
no
sí,
a todo
sí.
el mundo.
No a todo el mundo, pero él precisamente
pero
sí.
Él es más bajo que nosotros, ¿eh?
¿Qué es qué? ¿Más?
Bajo.
Ah, más bajo.
Por ponerle algún defecto, ¿sabes?
Es bajito.
Ya, sí. Bueno, es bajo.
La cámara nunca... ¿Tú le has visto que la cámara nunca le coge de cuerpo entero?
Es cierto, es que bajo, pero también
plano
es
medio,
bajo.
Que siempre es un plano pues en los tres cuartos.
Pues vale, pero en los primeros planos que le han hecho en Cannes, tiene 60 y tantos años y...
Está estupendo.
Es una edad estupenda.
Muy bien, sí, la verdad.
Esa sí. Es una edad estupenda. Su mujer parece que no está tan bien.
Está envejeciendo muy bien aquí Tom Cruise. Bueno, ¿y cuántos pilotos salieron a raíz de Top Gun? Anda.
Hola, mira, pues, hombre, yo con el tema de Top Gun me hace gracia porque yo ahora mismo trabajo en el aeropuerto, pero tengo un grupo de amigos que se han sacado el título de piloto. Y claro, son unos fricazos que ya están quedando para este fin de semana para ver la película. Pero bueno, total, que yo de pequeño comencé a jugar a baloncesto y estuve muchos años jugando a baloncesto por la película de Gene Hackman, la película de Hoosiers más que ídolos. La verdad que para mí fue un filón y me recuerda mucho también a esos partidos de los Detroit Pistons contra Los Ángeles Lakers de los años 80 finales, de cuando los presentaba Ramón Trecet en Cerca de las Estrellas.
Fíjate. Y luego, por ejemplo, ya si hablamos de cosas que nos han inspirado en las películas y deportes, Steven Seagal también ha sido muy inspirador para algunos.
¿En serio?
Sí, para algunos oyentes, mira.
A ver. Buenas tardes, gente. Pues a mí me tocó la época de que comenzó Steven Seagal a hacer películas. Ya a mí me gustaban las artes marciales, pero yo con 16, 17 años tenía una perilla que aparentaba 50, igual que la de Steven Seagal. Intenté dejarme la coleta, pero como tengo menos pelo que el culo de un pollo, pues la coleta no cuadró, solo la perilla. Y así, siguiendo Steven Seagal, pues artes marciales por un tubo. Mira, pues que lo pasé muy bien y me encanta vuestro...
Sí, para la coleta hay que estar dotado.
Steven Seagal como inspiración. Esto sí que ha sido una sorpresa. Bueno, más sorpresas que tendremos con los oyentes esta tarde. ¿Qué te ha inspirado de las películas, de las series que ha pasado a lo largo de tu vida? en el pelo, en la forma de vestir, en cosas que has comprado, yo qué sé, esa chupa especial que se llevaba mucho. Queremos que la gente nos lo cuente en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Esta tarde especial, en este jueves, en las que los de la tarde estamos en el reencuentro, conectado con la realidad de los pacientes de esclerosis múltiple, aquí en directo desde la Plaza de Isabel II en Madrid. Y es que Merck sabe lo importante que es investigar y desarrollar soluciones que mejoren sus vidas, pero también descubrir su día a día, el de sus familias, el de los cuidadores, y crear comunidad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y normalizar la esclerosis múltiple. Bueno, vamos a seguir en este programa, como es habitual, hasta las 7, pero hoy de forma especial con Merck, compañía de ciencia y tecnología. Y entre otras muchas cosas, dentro de un momento vamos a comentar, Fernando, lo que ha pasado hoy en el Congreso, porque Sánchez ha ido a dar explicaciones del tema del espionaje del CNI, ¿no?
Explicaciones es mucho decir, porque explicaciones ha dado pocas. Yo creo que habría que poner la sintonía, ya que estamos hablando de cine, de Solo ante el peligro, pues, porque le han dado por izquierda y por derecha, ¿no? Y explicar ha explicado poco. Pero, claro, la pregunta es, ¿podía hacer otra cosa? ¿Podía hacer Sánchez otra cosa? La amenaza de Esquerra va en serio, porque Esquerra amaga mucho, pero algún momento tendrá que dar. Bueno, vamos a intentar resolver estos asuntos enseguida, en unos minutitos.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en viajes El Corte Inglés.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra. IVA no incluido.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales. Válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora hasta el 5 de junio tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial,
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far. Europack.com.
Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, cómo no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo el programa de la tarde desde la Plaza de Ópera de Madrid, porque aquí se está celebrando el sexto encuentro sobre esclerosis múltiple. Hoy, en principio, Sánchez ha estado en el Congreso para dar explicaciones. Digo en principio porque ahora veremos si ha dado explicaciones o no sobre el asunto de Pegasus. Doble versión del asunto de Pegasus, por qué se espió y cómo a los líderes independentistas y cómo y quién le espió a él. Bueno, pues Sánchez ha dedicado buena parte de su comparecencia parlamentaria no a explicar nada, sino a explicar nada de su gobierno. A explicar lo malos que eran los gobiernos del PP.
A la corrupción financiera que representa el caso Gürtel, a la corrupción política que representa la instrumentalización de instituciones públicas como por ejemplo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que representa el caso Kitchen, la derecha española junta a otra corrupción, que es la corrupción democrática.
Bueno, iba a hablar de Pegasus y ha hablado, ya digo, un buen rato del Partido Popular y de lo malo que es el Partido Popular. Y luego, fundamentalmente, lo que ha contado es que él no sabía nada de lo que estaba haciendo el CNI.
El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar en otro momento.
Yo no sabía nada. Después lo ha justificado, que decía que era razonable. Bueno, para analizar esta comparecencia de Sánchez, que ha tenido su miga, para analizar alguna noticia más, nos acompaña Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Déjame decirte que después de toda una mañana en el Congreso, qué bien, qué a gusto se está en la Plaza de Isabel II en Madrid.
Claro, estás, tomando el aire aquí muy agradablemente.
A la sombra de la Isabelona, como la conocían los madrileños, que ya te digo yo, que si después de siglo y medio levantase la cabeza, igual se asustaba de cómo estaban las Cortes. Ella fue la que levantó las Cortes, ella fue la que levantó el Palacio del Congreso.
Ya, ella también tuvo en su periodo...
mucho... Lo suyo.
Lo suyo. Vamos a ver. ¿Es creíble lo que dice el presidente del gobierno, que él no sabía nada del espionaje?
Evidentemente no es creíble. Yo creo que no se cree ni a sí mismo, ¿no? Cuando lo dice, lo tiene que decir en voz tenue, en voz suave. Esa parte ha sido, ¿no? Porque luego ha tenido, como tú has apuntado y hemos escuchado aquí, momentos más aguerridos, sobre todo contra el Partido Popular, que es quien le está salvando un poquito las castañas de este fuego, ¿eh? Pero bueno... Allá él. Desde luego no es creíble. No es creíble sencillamente porque no es legal. Porque el Centro Nacional de Inteligencia, a quien reporta directamente, es al presidente del gobierno. Y todos los años del Consejo de Ministros parte lo que se llama la hoja de ruta de los trabajos de la inteligencia española, y eso se aprueban por todo el Consejo de Ministros y se reportan, yo te diría que casi semanalmente o cada 15 días al presidente del gobierno. Naturalmente que saber sabía, otra cosa es que no pueda decirlo. Ahora, explicaciones, como tú has dicho, pues ninguna.
Yo no he visto ninguna explicación, y los socios de gobierno, los socios parlamentarios y la oposición tampoco. Rufián, pues ha vuelto a tener palabras muy duras para Sánchez.
¿Por qué viene aquí hoy prometiendo un mayor control judicial para un mayor control del CNI, cuando el mayor controlador del CNI es el presidente del gobierno, o sea usted? Están volviendo a abrir una puerta muy peligrosa para la democracia.
Bueno, pues otra vez amenazas de Esquerra. Vamos a ver, esto es una película, esta es una película, Nacho, que se repite una y otra vez. Ojo, que Esquerra no solo amaga, que hay veces que...
A veces tiene que dar, no le queda otra. ¿No?
Da al gobierno, el gobierno ahora, por ejemplo, tiene por delante Sánchez sacar adelante la reforma de las pensiones, está pendiente la ley audiovisual, ¿qué va a pasar? ¿Esto se va a solucionar con, digamos, una cierta gestualización o...?
Algún sustito le van a dar al gobierno, vamos a ver. Esquerra y el Partido Socialista, Rufián y Sánchez, no nos engañemos, nunca van a romper definitivamente, porque hay algo que está por encima incluso de ellos, que es que se necesitan. Sánchez los necesita aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pero es que Esquerra, que llegó a la presidencia de la Generalitat con votos nacionalistas, independentistas, incluido el de la CUP, últimamente todas sus iniciativas en el Parlamento de Cataluña, hay que recordar que las está sacando con el PSC, sí. Con lo cual hay una necesidad que les ata hasta el final. Ahora, van a tener que amagar, claro que van a tener que amagar, y hoy Rufián, de hecho, ha vuelto a poner en su punto de mira, con nombre y apellidos, a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, ya. Que de momento libró en esta crisis que se ha abierto en torno al manejo del Centro Nacional de Inteligencia, pero que desde luego Esquerra considera que ahí ha mordido y que va a insistir una y otra vez. Si esta vez no lo han logrado, entre otras cosas, porque aquí en Madrid dentro de un mes tenemos una cumbre internacional muy importante de la OTAN, desde luego va a insistir para que, si en algún momento hay una... Yo no voy a hacer una dimisión como tal, ¿no? Pero una remodelación del gobierno.
Ya.
Que Sánchez apruebe, oiga, y nos quita esta, y ya se encargará Esquerra Republicana, que son muy especialistas en subrayar que fue obra de ellos.
Oye, has dicho de pasada que el PP estaba sacándole alguna castaña del fuego al gobierno. ¿Te estás refiriendo a la ley audiovisual o a alguna otra cuestión?
Bueno, a muchas. Vamos a ver, hay que recordar que hoy Sánchez ha ido al Congreso, pero que el Partido Popular lo que le evitó hace unas semanas fue nada menos que abrir una comisión de investigación. Sí. A cambio de esto tiene que ir. Hoy el Partido Popular ha venido con una exigencia más. En lo que, digamos, esta doble vertiente o doble pata
doble
que tiene el caso Pegasus, sí. En lo que hace al espionaje exterior.
Sí. Se
rumorea de Marruecos, vete tú.
Eso no ha quedado nada claro. Claro.
Pero ojo que el Partido Popular ha amenazado y lo ha registrado esta misma mañana en el Congreso de los Diputados una solicitud para que se vuelva a reunir la comisión de secretos oficiales, la de fondos reservados, para que allí expliquen, oiga, este espionaje exterior ajeno que denuncia el propio gobierno de una manera sorprendente, como no se había visto en el mundo, diciendo, oiga, es que nos están espiando, y sale uno a contarlo, ¿no? En rueda de prensa lo hizo el ministro Félix Bolaños, pues igual va a tener que dar explicaciones, ¿no? Pero desde luego, hombre, no es de recibo que el presidente del gobierno, después de demorar su comparecencia durante varias semanas, hoy, según suba a la tribuna, lo que ha hecho los primeros 5 minutos es darle caña al mono contra el Partido Popular.
Ya sabes tú que la mejor defensa
con un discurso un poco cansino, ¿no?
Ya, pero bueno, ya pasó la semana pasada. Bueno,
es que él celebrando que la semana que viene va a cumplir 4 años en la presidencia y que gracias a eso dejó atrás una España en blanco y negro, toda corrupta, toda espías. No, mire usted. Usted lleva 4 años ya aquí sentado, como bien ha recordado, y usted es hora de que vaya explicando lo que es su gestión.
Nacho, estamos en pre-campaña electoral andaluza. Hace un par de días el candidato del Partido Popular, presidente de la Junta, hizo unas declaraciones un poco sorprendentes diciendo que, bueno, si no hay mayoría suficiente, si él no está cómodo, pues que se repetirían las elecciones. Hoy parece que ha dado un pasito para atrás.
Sí, bueno, tener unas nuevas elecciones evidentemente sería un fracaso colectivo de todas las fuerzas políticas, porque es volver a molestar a los ciudadanos, volver a convocar a los ciudadanos, volver a gastar dinero.
Bueno, esto, tú decías un anuncio sorprendente hace unos días. Calentones de campaña.
Ya.
Vamos a ver, Juanma Moreno evidentemente está deseando, como es natural y como desearía cualquier político, gobernar en solitario. Hasta ahora lo ha hecho y lo sigue haciendo, porque hay que recordar que ese gobierno no se ha roto con Ciudadanos, pero quiere quitarse del medio la posibilidad de tener que meter consejeros de Vox después del 19 de junio. Eso es legítimo, eso es lo que aspira cualquiera. Las encuestas indican que sin llegar a una mayoría absoluta eso es posible, porque es probable que el Partido Popular sume más que todas las izquierdas juntas. Pero claro, decir esto en campaña, pues al final te la juegas, ¿no? Ya. Y hoy ha tenido que recular un poquito.
No hay que molestar a los electores.
No hay que molestar, porque es verdad, ojo, es que Andalucía además tiene una legislación muy peculiar en esto. Yo no sé si tú lo sabes.
Recuérdanos.
Y si lo saben los oyentes de la tarde en COPE. En Andalucía las elecciones, el límite para convocar, si se querían hacer antes de verano, era el mes de junio. Porque en Andalucía, por estatuto, está prohibido convocar a las urnas en los meses de junio y agosto, apelando al asunto climatológico.
Bueno, pero es que es un estatuto con mucho sentido común.
Un respeto a la siesta, ¿no?
Si no, a la siesta no, Nacho, a 45 grados a la sombra.
Bueno, pues entonces, evidentemente, nadie piensa, nadie quiere, y el primero que no quiere es Juanma Moreno, tener que ir de nuevo a las urnas.
Calentón,
lo que sí quiere es... Es una manera de apelar al voto útil, ¿no? Oiga, si ustedes quieren que Andalucía siga cambiando, como lo ha hecho en estos 3 años y medio de su mano y de la mano del Partido Popular, vengan a votar al Partido Popular, no se disipen, no voten a Vox, piensan que luego nos entendemos. No, oiga, yo quiero un gobierno serio, sereno, como han sido estos años, y en solitario. Para eso no es necesario llegar a la mayoría, son 55 escaños. Yo creo que
votenme a mí.
De los 47, 48, Juanma Moreno tendría horquilla más que suficiente y colchón para tirarles.
Gracias, Nacho, por tu análisis. Pilar, titular.
A ver.
El presidente del gobierno habla mucho y explica poco.
Ah, creí que el titular era, ¿cómo era? Calentones. A ver qué temperatura hace el 19 de junio también.
Esas calentones otras. De pre-campaña.
Bueno, y continuamos. Oye, sé sincero, tú que nos escuchas. Si tú oyes esclerosis múltiple, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? A ver, hay un claro desconocimiento de esta enfermedad, que es verdad que es crónica, que puede ser discapacitante, pero que gracias a los últimos avances científicos, los que la padecen pueden disfrutar de una buena calidad de vida en la mayoría de los casos. Bueno, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Merck, compañía líder en ciencia y tecnología, se lanza a la calle para poner en marcha el REMcuentro, un REMcuentro al que nos hemos unido nosotros, los de la tarde, aquí, donde estamos, en esta Plaza de Isabel II de Madrid, en este marco maravilloso que es la Plaza de Ópera, que es también como la conocemos. Y tengo a mi lado a la doctora Isabel Sánchez Magro, que es directora médico de Merck en España. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Acérquese todo lo que pueda al micro para que escuchemos bien.
Buenas cosas.
Ahí estamos, bien. Alto y claro. Este cuarto encuentro con la EM, que es como las siglas, ¿no?, de esclerosis múltiple, que hoy organiza Merck en el centro de Madrid, como decimos, tiene como objetivo visibilizar la enfermedad. ¿Por qué es necesario todavía hacer esto, dar luz sobre la esclerosis múltiple?
Mira, Pilar, yo creo que este encuentro en el que estamos ahora es súper necesario. Necesitamos salir a la calle para informar, para concienciar sobre la enfermedad, y no hay mejor manera que explicar lo que significa la enfermedad. Los enfermos con esclerosis múltiple sufren estas consecuencias, sufren las consecuencias de la propia enfermedad, las consecuencias del y el impacto emocional que tiene el sentirse no comprendidos, no entendidos, y esto en ocasiones incluso los hace aislarse socialmente, con lo cual este tipo de encuentros nos ayudan a visibilizar, nos ayudan a conocer sus necesidades, nos ayudan a conocer esos síntomas y, por supuesto, al final no es un problema de ellos, es un problema de la sociedad. Y como tal, salimos a la calle a pedir ese compromiso a todos a través de la información. Y en esta plaza lo que hacemos es recibir y dar esa información para que todos podamos estar más cerca del paciente con esclerosis múltiple.
¿Lo llevan haciendo toda la jornada? Es decir, cualquier persona que se acerque por aquí a lo largo del día, ahora mismo, por ejemplo, si quiere además venir ahora mientras estamos haciendo el programa, van a obtener esa información. Porque es verdad que yo creo que hay muchas dudas entre la gente, ¿no?, sobre la EM, sobre la esclerosis múltiple. Datos que creemos que conocemos, pero que no conocemos. Pues yo qué sé, la gente piensa, por ejemplo, que un paciente que es diagnosticado con EM no va a poder trabajar, no va a poder viajar, no va a poder, por ejemplo, quedarse embarazada, porque la mayor parte de las afectadas son mujeres, es decir, ser madre, y no es así.
No, efectivamente, lo que tenemos que conocer es la realidad de las personas con esclerosis múltiple. Se ha hecho mucho, hay muy buenas noticias sobre los tratamientos. Desde nuestra compañía llevamos 20 años trabajando en investigación y en desarrollo de nuevos tratamientos, pero sobre todo lo que buscamos es normalizar conociendo mucho de la realidad de estas personas. Los tratamientos hoy en día les permiten llevar una vida plena, llevar una vida cotidiana normal. Hoy en día hay tratamientos orales que permiten no hacer tanto seguimiento, no administrarse con tanta frecuencia en una patología crónica como es la esclerosis múltiple. Y luego, tú lo mencionabas, Pilar, es que son pacientes a veces jóvenes que están en plena explosión de su vida, en plenos proyectos personales, de planificación familiar, seas hombre o mujer. Hoy en día tú puedes decidir ser madre o padre porque se sabe que los fármacos son seguros, que permiten que una persona se pueda quedar embarazada, no hay problemas ni durante el embarazo por posibles anomalías congénitas para el feto, ni en la lactancia. Y luego en la parte de la carga profesional, la carga que se produce en los trabajos. O sea, hoy en día sabemos, desde Merck, que pusimos en marcha hace un par de años un macroestudio, el estudio Aprende, en el que buscábamos conocer la realidad de los pacientes, la realidad psicosocial, y vimos que ya ha disminuido en casi un 50% el porcentaje de personas que por síntomas tienen que dejar
es muchísimo.
El trabajo.
El trabajo, ¿no? Entonces, o su vida normal. Es una barbaridad.
Eso es absolutamente.
O sea, es una noticia súper positiva.
Exactamente.
¿Qué mensaje final querría trasladar a todas las personas que nos estén escuchando, que se pasen por aquí a lo largo del día? Es decir, ¿qué aprendizaje tenemos que llevarnos de este evento?
Vale, bueno, lo primero, tengo que hablar a los pacientes. Desde MER, desde luego, vamos a seguir trabajando sin descanso en conseguir nuevos fármacos. La investigación y el desarrollo es fundamental. Decirles que no están solos, que vamos a seguir llevando a cabo actividades de concienciación social. Desde luego, tengo que lanzar otro mensaje hacia la sociedad. Empezaba mi intervención hablando de esto es de todos. Hago un llamamiento, ¿no?, a la sociedad para que intenten comprender, primero informarse y comprender a los pacientes. Y bueno, para eso tenemos aquí en la plaza, tenemos algún expositor que habla de páginas web. Desde MER creamos una página web donde pueden encontrar información veraz, testada y contrastada, que esto es importante, y en esto enfatizo bastante, conlaem.es. Lo vuelvo a repetir, conlaem.es. Y
por cierto, es interesantísima la página, ¿eh? Yo he echado un vistazo y además todo es como muy claro, vamos, que lo entiende todo el mundo, ¿eh?
Pues así que a por ello, ¿no?
Sí, sí, cualquiera que tenga dudas, ¿verdad?, aparte de lo que estamos contando y lo que vamos a contar aquí durante el programa, es verdad que les invitamos a visitar www.conlaem.es, bien fácil de retener, porque cualquier duda, bueno, la pueden despejar ahí, y desde luego de todas las cosas que vamos a ir contando esta tarde. Doctora Isabel Sánchez Magro, directora médico de Merck en España, muchas gracias.
A ti, Pilar, muchas
Buenas
gracias
tardes.
A todos.
Momento para pasarnos por Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros, pues eso, al mejor precio, porque si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora además te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo, porque es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Viaja con Costa. Un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Porque disfrutes del viaje, vayas donde vayas, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Mapatours te lo damos todo. Circuitos por toda Europa, Egipto, Turquía y Medio Oriente. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Mapatours. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información. Info. Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.